podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha.
Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 70. El lobo harto y la oveja. Un lobo hartado de comida y ya sin hambre vio a una oveja tendida en el suelo. Dándose cuenta que se había desplomado simplemente de terror, se le acercó y tranquilizándola le prometió dejarla ir si le decía tres verdades. Le dijo entonces la oveja que la primera es que preferiría no haberle encontrado. La segunda, que como ya lo encontró, hubiera querido encontrarlo ciego. Y por tercera verdad le dijo, ojalá todos los lobos malvados murieran de mala muerte, ya que sin haber recibido mal alguno de nosotras nos dan una guerra cruel. Reconoció el lobo la realidad de aquellas verdades y dejó marchar a la oveja. Camina siempre soportado en la verdad y ella te abrirá los caminos del éxito, aún entre adversarios. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.
Episodio número 760 para el martes 30 de septiembre del año 2008. Vamos a escuchar en primer lugar el informativo de Democracy Now, seguido del informativo Más Voces y los siguientes reportajes. Plataforma por las víctimas de desaparecidos forzadas del franquismo entregó censo de desaparecidos. Estados Unidos. 29 millones de personas subsisten con cartillas de comida mientras intenta salvar a las grandes corporaciones financieras. Nicaragua. Mujeres contra la globalización neoliberal. La Unión Europea es su talón de Aquiles. La acuciada seguridad energética de la Unión Europea y sus efectos de injusticia climática en el sur. Celebrando las diferencias, miles de personas participaron en la marcha por la diversidad sexual. Y terminamos con el titulado Brasil. Obligan a Monsanto a abandonar tierras.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Los líderes del Congreso y la Casa Blanca acordaron el domingo un rescate de 700 mil millones de dólares a la industria financiera. El mayor rescate en la historia de Estados Unidos obtuvo el apoyo tentativo de los candidatos presidenciales John McCain y Barack Obama. La Cámara de Representantes votará la medida en el día de hoy. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, descubrió el paquete de 700 mil millones de dólares como una compra y no como un rescate. La diputada Nancy Pelosi dijo:
"The party is over.
La fiesta terminó. La era de los paracaídas dorados para los operadores de alto vuelo de Wall Street terminó. El contribuyente estadounidense ya no volverá a rescatar la imprudencia de Wall Street, y esa es la novedad que trae esta legislación. Nuevamente queremos aislar al contribuyente estadounidense, al ciudadano común, al estadounidense común de la crisis en Wall Street. La gente debe saber que esto no se trata de un rescate a Wall Street. Esto es una compra para que podamos revertir nuestra economía". Los demócratas retiraron su demanda de otorgarle facultades a los jueces de quiebra para que cambien los términos de las hipotecas para los propietarios que afrontan ejecuciones. Los demócratas también fracasaron en su intento de utilizar parte de las ganancias del paquete de cualquier gobierno para programas de vivienda accesible. Según el economista Dean Baker, el rescate no incluye ninguna restricción seria al pago de ejecutivos. Sin embargo, los demócratas tuvieron éxito en asegurar la supervisión del programa y algo de control de las finanzas. En virtud del proyecto de ley propuesto, la mitad de los 700 mil millones de dólares estarán disponibles en forma inmediata, pero la otra mitad podría ser retenida por el Congreso. El acuerdo de rescate financiero tiene lugar mientras la crisis financiera continúa dándose paso en el mundo. Hoy, Gran Bretaña nacionalizó uno de los mayores bancos hipotecarios del país, Bradford & Bingley. Mientras tanto, Bélgica, Holanda y Luxemburgo anunciaron un rescate de 16 mil millones de dólares para la gigante de servicios financieros Fortis. En Estados Unidos, Citigroup estaría preparándose para comprar el banco Wachovia. El viernes por la noche en la Universidad de Mississippi, los senadores John McCain y Barack Obama debatieron sobre economía y política exterior en el primero de tres debates presidenciales. Ningún candidato de otro partido fue invitado a participar. El senador Barack Obama vinculó la actual crisis económica a las posturas en materia de economía que tiene el Partido Republicano. El senador Obama dijo:
"This is a final verdict on 8 years of failed economic policy".
Ahora, también debemos reconocer que este es un veredicto final a 8 años de políticas económicas fallidas, promovidas por George Bush y apoyadas por el senador McCain. Una teoría que básicamente dice que podemos destrozar las regularizaciones y las protecciones a los consumidores y darle más y más a los que tienen más. Y de algún modo la prosperidad se filtrará. No funcionó, y creo que los fundamentos de la economía deben medirse en función de si la clase media está recibiendo un tratamiento justo.
Durante el debate, Obama se refirió al presidente Bush 10 veces, mientras que McCain jamás mencionó su nombre. Al ser interrogado acerca de la crisis económica, John McCain exhortó a congelar el gasto excesivo. El senador McCain dijo:
¿Qué le parece congelar todo el gasto, exceptuando el de defensa, asuntos de veteranos y programas de derecho ciudadano?
Jim Lehrer dijo:
¿Congelar el gasto?
McCain respondió:
Creo que debemos considerarlo seriamente, con la excepción de la asistencia a veteranos, defensa nacional y otros asuntos vitales.
La parte sobre política exterior del debate se centró en Irak, Irán, Rusia, Afganistán y Pakistán. El senador McCain dijo:
En este momento no estoy preparado para detener el envío de ayuda a Pakistán, entonces no estoy preparado para amenazar con eso, como el senador Obama parece que quiere hacer, ya que ha dicho que anunciaría ataques militares contra Pakistán. Tenemos que lograr el apoyo del pueblo de Pakistán. Dijo que lanzaría ataques militares en Pakistán. Ahora, eso no se hace. No se dice en voz alta. Si es preciso hacer cosas, se deben hacer. Y se debe trabajar con el gobierno pakistaní.
El senador Barack Obama cuestionó la respuesta de McCain. Obama dijo:
Nadie habló de atacar Pakistán. Esto es lo que dije. Y si John quiere discrepar con esto, me lo puede hacer saber. que si Estados Unidos tiene tenientes de alto nivel en Al-Qaeda, Bin Laden en la línea de tiro, y Pakistán no puede o no desea actuar, entonces deberíamos sacarlos. Ahora, creo que esa es la estrategia correcta, creo que esa es la política correcta, y John tiene toda la razón en que los presidentes tienen que ser prudentes en lo que dicen, pero viniendo de ti, que en el pasado amenazaste con extinguir a Corea del Norte y cantaste canciones sobre bombardear a Irán, no sé qué tan creíble es eso, creo que esta es la estrategia correcta.
After the debate, Obama's running mate, Joseph Biden, appeared on almost...
Luego del debate, el compañero de fórmula de Obama, Joseph Biden, apareció en prácticamente todos los informativos, ofreciendo un comentario posterior al debate. La compañera de fórmula de McCain, Sarah Palin, no dio entrevistas, no obstante lo cual fue noticia el sábado. Durante una parada de su campaña en Filadelfia, un estudiante de posgrado de Temple le preguntó si Estados Unidos debería cruzar la frontera de Afganistán a Pakistán. Palin indicó que sin dudas. Sarah Palin dijo:
si eso es lo que tenemos que hacer para evitar el avance de los terroristas, absolutamente, deberíamos hacerlo.
On Sunday, Senator McCain attempted to retract Palin's...
El domingo, el senador McCain intentó desdecir el comentario de Palin. El primer y único debate vicepresidencial se realizará el jueves en la Universidad de Washington, en San Luis.
In Dayton, Ohio, two people were hospitalized Friday after...
En Dayton, Ohio, dos personas fueron hospitalizadas el viernes luego de que alguien lanzó gas en una mezquita con 300 musulmanes que celebraban los últimos 10 días de Ramadán. Dos hombres fueron vistos rociando un químico desconocido en la sala donde había bebés y niños que fueron dejados allí mientras sus madres rezaban. La gente dentro de la mezquita pronto comenzó a toser, lagrimear y a quedarse sin aire. Un adulto y un niño fueron llevados a un hospital local, mientras otros fueron tratados en el lugar. Tarek Sabah, un miembro del directorio de la Sociedad Islámica Greater Dayton, dijo: es muy molesto, jamás había sucedido algo como esto. En Ecuador, los votantes aprobaron una nueva constitución que le otorgó una gran victoria al presidente Rafael Correa. El sitio en internet Upside Down World informa que la nueva constitución ampliará el acceso a la salud, la seguridad social y la educación, a la vez que aumenta el control estatal de la economía. El domingo, Rafael Correa celebró la victoria. El presidente ecuatoriano dijo:
las viejas estructuras han sido derrotadas. Esta es la confirmación de esa revolución ciudadana.
Department investigation has recommended former attorney...
Una investigación del Departamento de Justicia recomendó que el fiscal general Alberto González no sea enviado ante un gran jurado federal por su papel en los despidos de 9 fiscales de Estados Unidos en 2006. Pero el New York Times informa que la investigación ofrece una dura crítica a las motivaciones políticas que provocaron los despidos. Está previsto que el informe presente pruebas de que el jefe de personal de González, Kyle Sampson, estaba cumpliendo directivas creadas por funcionarios de mayor jerarquía, entre ellos González, el asesor de la Casa Blanca, Karl Rove, y la ex asesora de la Casa Blanca, Harriet Miers. En Capitol Hill, el Senado aprobó un proyecto de ley de gasto de 634 mil millones de dólares. La legislación incluye 25 mil millones de dólares para el rescate de la industria automotriz, la eliminación de una prohibición de larga data a la explotación petrolera alejada de la costa y un presupuesto histórico para el Pentágono, que sumó un total de casi medio billón de dólares. Mientras tanto, la Cámara de Representantes votó el sábado para aprobar un acuerdo para levantar una prohibición de 3 décadas al intercambio nuclear de Estados Unidos con India. El acuerdo permitirá que India expanda su industria de energía nuclear sin exigirle que firme el Tratado de No Proliferación Nuclear, el cual es un requisito que deben cumplir otros países. El New York Times informa que el ejército estadounidense desplegó un avanzado sistema de radar en suelo israelí que permite la detección temprana de misiles balísticos. El sistema está siendo instalado en el desierto de Negev y será operado inicialmente por personal estadounidense. En Siria, un atentado con coche bomba en un barrio residencial de Damasco dejó un saldo de al menos 17 civiles muertos el sábado. El ataque ocurrió cerca de un santuario chiita frecuentemente visitado por peregrinos iraníes e iraquíes. Al menos 5 personas murieron hoy en lo que se sospecha fue un atentado con coche bomba contra un autobús de las Fuerzas Armadas que llevaba soldados en la ciudad libanesa de Trípoli. La más destacada oficial de policía afgana fue asesinada en la ciudad de Kandahar. Malalai Kakar era la jefa del departamento de la ciudad sobre crímenes contra mujeres. El talibán se atribuyó la autoría del hecho. Alrededor de 750 policías han muerto en Afganistán en los últimos 6 meses.
Here in New York, Nepal's new prime minister, Prachanda.
En Nueva York, el nuevo primer ministro nepalí, Prachanda, habló el viernes por la noche por primera vez desde que encabezó la exitosa rebelión maoísta contra la monarquía de Nepal, que duró una década. El mes pasado, Prachanda fue electo como el nuevo primer ministro de Nepal por una mayoría abrumadora de votos de los legisladores de la Asamblea Constitucional. Este año, la Asamblea Nacional de Nepal votó para abolir la monarquía. Prachanda dijo:
este es un nuevo comienzo que le dará a hombres y mujeres la libertad de oportunidad mediante la creación de justicia y equidad social, económica y política para todos. El fin de todo esto será la competencia multipartidaria, la distribución democrática, el Estado de Derecho, la libertad de prensa y el respeto de los derechos humanos. Aseguraremos una sociedad justa, próspera y pacífica.
En México, la policía arrestó a un hombre por violar y matar a una activista estadounidense llamada Marcela Grace Ayler. Había pasado un tiempo en Oaxaca como observadora internacional de derechos humanos, fotógrafa, periodista y traductora. También estaba vinculada a Indy Media de Arizona. La policía de Seattle arrestó a 24 personas el viernes, luego del allanamiento de un campamento de personas sin techo conocido como Nikelsville. En la última semana, residentes sin techo habían establecido un campamento de 150 carpas en propiedad de la ciudad. El sábado, una nueva ciudad campamento fue establecida en un estacionamiento cercano. Los defensores de los sin techo dicen que las ciudades campamento están apareciendo cada vez más en todo el país debido a las ejecuciones y a la crisis económica.
And the Oscar-winning actor, philanthropist and...
Y el actor ganador del Oscar, filántropo y activista Paul Newman, murió a los 83 años de edad. Sus películas abarcan El Buscavidas, Butch Cassidy and the Sundance Kid y El color del dinero. Newman también fue un activista de trayectoria contra la guerra, la energía nuclear y defensor de los derechos de la mujer. El actor dijo una vez que haber sido nombrado en la lista de enemigos de Richard Nixon fue el mayor honor que había recibido. En 1969 habló en favor de la moratoria para poner fin a la guerra de Vietnam. En esa oportunidad, Paul Newman dijo:
we're here to support one of the main themes of the moratorium, which is business as usual.
Estamos aquí para apoyar a uno de los principales temas de la moratoria, que son los negocios. Como siempre, somos actores, pero no recuerdo que alguien nos haya pedido que renunciemos a nuestros papeles de ciudadanía cuando nos convertimos en actores. Estamos aquí obviamente como ciudadanos protestando contra lo que sentimos que es la estrategia de la guerra de Vietnam. Estamos pidiendo, respetuosamente, que la gente simplemente no vaya a ver nuestras películas el 14 de noviembre.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Informativo más voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de información en análisis y en red que iniciamos ya con el adelanto de los contenidos en titulares. En ronda de noticias repasaremos algunos de los hechos de la actualidad mundial. En el Estado español, el juez Baltasar Garzón ya tiene en sus manos los nombres de personas desaparecidas durante la Guerra Civil Española y la dictadura de Franco. En Estados Unidos, 29 millones de personas subsisten con cartillas de comida mientras se intenta salvar a las grandes corporaciones financieras. Y hablaremos de Nicaragua y las mujeres, la lucha de estas mujeres contra la globalización neoliberal. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios libres comunitarias que entran ya en sintonía. Comenzamos.
Informativo Más Voces.
Nuestra visión es... Así con
toda la lucha del pueblo panameño, incluso los muertos que han habido en esta lucha.
Argentina es la más atingida por gas en América del Sur. Tiene el mercado más grande de gas.
De acuerdo a lo que hemos estado viviendo aquí en España, es algo que nos interesa muchísimo, tanto como de Ecuador, yo creo que...
Ya no una sola voz, sino más voces. Cada día, de lunes a viernes, en tu radio.
Abrimos ronda de noticias, repasamos la actualidad mundial. Aumenta enormemente la deforestación de la Amazonía.
Protectores brasileños del medio ambiente han dado la voz de alarma sobre el rápido crecimiento del ritmo de deforestación de la región de la Amazonía. Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, solo en el mes pasado se han perdido más de 750 kilómetros cuadrados de bosque por la tala de madera y la quema y remoción de la vegetación original. El instituto habló de un aumento explosivo de la deforestación en los últimos 12 meses. El ministro brasileño de Medio Ambiente, Carlos Min, dijo que las autoridades locales toman pocas medidas enérgicas para combatir la destrucción de los bosques amazónicos. El ministro sostiene que las autoridades de la región de la Amazonía son temerosas de las responsabilidades para hacer cumplir la ley para contrarrestar la tala ilegal.
La policía halla 16 muertos en Tijuana, en México.
De nuevo, la descontrolada guerra entre bandas del narcotráfico en el norte de México se ha saldado con la vida de 16 personas. El lunes, en la ciudad fronteriza de Tijuana, la policía ha hallado 16 cadáveres. 12 de ellos se encontraban apilados cerca de una escuela, los otros 4 en la oficina de un fiscal. Los asesinatos son probablemente una acción de venganza por la detención de uno de los líderes del principal cártel de la droga de Tijuana. En lo que va de año, la violencia del narcotráfico en México se ha cobrado ya 3.000 vidas.
Comienza juicio contra el escándalo ambiental del Provo Koala.
En la Costa de Marfil se ha iniciado el juicio contra 12 sospechosos en el escándalo medioambiental en torno al barco Provo Koala, cuyos vertidos tóxicos causaron la muerte de al menos 17 personas y varios miles resultaron intoxicadas. Entre los imputados se encuentran empleados de una empresa de residuos marfileña que vertió la carga tóxica que transportaba la embarcación en 15 lugares diferentes de la ciudad de Abiyán. Trabajadores de Trafigura, compañía establecida en Holanda y que fletó al Provo Koala, no serán procesados. Trafigura ha logrado con el gobierno marfileño un acuerdo conciliatorio por valor de 200 millones de dólares. El Provo Koala quería inicialmente verter los residuos en el puerto de Ámsterdam, pero la carga fue rechazada. Por su parte, la organización ecologista Greenpeace denunció, entre otros, al ayuntamiento de Ámsterdam por permitir que el Provo Koala siguiera rumbo a Costa de Marfil.
Costa Rica denuncia a la ONU los gastos militares mundiales.
El mayor país del mundo sin ejército denuncia la irracionalidad de derrochar en armas lo que se necesita para sacar de la pobreza a una gran parte de la humanidad. El presidente de Costa Rica, Óscar Arias, afirmó que el desmedido gasto militar es una de las formas por las cuales los gobiernos pueden agredir indirectamente a otros pueblos. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, dijo que en las naciones en vías de desarrollo, cada misil de largo alcance, helicóptero artillado o tanque de guerra constituye un símbolo de las necesidades pospuestas de las poblaciones. Sostuvo que el gasto de más de $1 billón en armas y soldados en un planeta donde la sexta parte de la población vive con menos de $1 al día es una ofensa y un síntoma de irracionalidad, porque la seguridad en un mundo satisfecho es más cierta que la seguridad de un mundo armado.
Y por último, según más de 1.000 ONGs en Colombia, se han producido 13.634 muertos por violencia en el gobierno Uribe.
Al menos 13.634 personas murieron por la violencia sociopolítica en Colombia bajo el actual gobierno, según un informe revelado en la antesala del encuentro este martes del presidente Álvaro Uribe con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navanecen Pillay. El estudio ha sido firmado por más de un millar de organizaciones agrupadas en la Alianza de Organizaciones Sociales, la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos. El documento dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU afirma que entre el 2002 y diciembre del 2007, por lo menos 13.634 personas perdieron la vida fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica y que esa cifra supera las 23.000 muertes si se agregan los muertos en combate. Según las ONGs, que citan informes judiciales y policiales, el Estado es responsable directo o indirecto del 75% de los casos en los que el autor fue identificado. En el 24,5% de las muertes, la responsabilidad recae sobre la guerrilla. En 6 de cada 10 casos, la responsabilidad del Estado está relacionada con la tolerancia o el apoyo de las violaciones cometidas por los paramilitares de extrema derecha.
Más libres nosotros y nosotras, más libre tú. Informativo Más Voces.
El juez Baltasar Garzón ya tiene en sus manos los nombres de 143.353 personas desaparecidas durante la Guerra Civil Española y la dictadura de Franco. A esos datos se adjunta la información remitida por instituciones públicas para evaluar la posibilidad de iniciar una investigación. La Plataforma por las Víctimas de Desaparición Forzada del Franquismo, que aglutina a 11 asociaciones de familiares de desaparecidos, le entregó recientemente al juez este censo en su despacho de la Audiencia Nacional. Paqui Maqueda es secretaria de la Plataforma.
La denuncia que interpusimos el 16 de diciembre de 2006 y el 18 de julio de 2007, por parte de otras asociaciones, primero la hicimos una y después otra, todavía no están admitidas a trámite. Esto simplemente es, nosotros hemos presentado este censo de desaparecido a petición del juez, porque el juez tiene que pronunciarse sobre si admite a trámite la denuncia o no. Quiero decir, lo mismo el juez no las admite, porque no considera que la Audiencia Nacional sea el organismo pertinente para hacerlo. En cualquier caso, si lo admite, nos lo comunica y nosotros pues acudiremos a instancias europeas. Tenemos previsto acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no?, de Estrasburgo. En caso de que la admita, pues mira, yo creo que eso sí que va a ser para tirar cohetes en este país, ¿no?, porque se van a empezar a hacer, se va a empezar a reparar la memoria, la lucha, la vida de tantas personas que fueron asesinadas en defensa de un gobierno legítimo, ¿no?, en este país, y que a cambio han recibido, pues, estar enterrado como perros en fosas comunes, en caminos, en cunetas, en fincas privadas, y el silencio y la humillación que han sufrido sus familiares hasta hoy, ¿no? Entonces, bueno, será histórico, aún más que ya lo es, ¿eh? Nosotros creemos que ya el mismo hecho de habernos pedido esta documentación abre una ventana. Lo que queremos que se abra la puerta. Nosotros entendemos que tenemos la razón. Ahora nos falta el derecho, que es lo que venimos a pedir, ¿no?
Ahora las asociaciones de víctimas esperan que otras instituciones colaboren con la investigación.
Nosotros presentamos la denuncia y como parte de la denuncia el juez nos pide a nosotros lo que entiende que nosotros le podemos aportar. Pero hay organismos oficiales, archivos, como en este caso la Fundación de la Santa Cruz, que es la que rige ahora mismo el Valle de los Caídos, y la Iglesia Católica, que bueno, que tiene que colaborar y cooperar con la justicia para aportar otros tantos datos. Y también se lo ha pedido a varios ayuntamientos de España, concretamente a 4. Cuando el juez reúna toda esta información en global, que ahora mismo le ha llegado por parte, es cuando él decidirá si es competente o no para admitir la denuncia y, por lo tanto, para intervenir y hacer justicia, ¿no?
Los nombres de los asesinados durante la Guerra Civil entre 1936 y 1939 y la dictadura franquista hasta noviembre del año 1975, que integran la base de datos de la asociación, fueron recogidos pueblo por pueblo de la geografía española por historiadores, familiares, activistas y voluntarios.
Bueno, pues mira, son datos de nombres de hombres y mujeres de todo el Estado español que figuran pues en libros que se han escrito, que los historiadores han recopilado pueblo por pueblo de la geografía española. Son datos contrastados con los familiares, por lo tanto son datos fiables. Quiero decir, estos datos en ningún momento se han sacado de la manga ni se han magnificado. Son datos que durante los 8 años que tiene de vida este movimiento de memoria histórica han ido llegando a los ordenadores de las asociaciones, han ido llegando a los buzones que tenemos las asociaciones y han ido llegando poco a poco por vía de los historiadores o por vía de los familiares, ¿no? Esa es nuestra fuerza. Esa es nuestra fuerza. Nos jugamos mucho para que estos nombres, después alguien nos diga que bueno, que no existieron, ¿no? Nos jugamos mucho y hemos entendido que vamos a responder con fiabilidad y con honradez a la petición del juez, ¿no? Por lo tanto, todos los datos que hemos aportado son datos fidelinos, que bueno, que si el juez se digna a descolgar el teléfono y a llamar a un familiar, los puede comprobar perfectamente, ¿no?
Era Paqui Maqueda, secretaria de la Plataforma por las Víctimas de Desaparición Forzada del Franquismo.
Informativo más voces.
Hombre, la globalización en sí es un asunto que tiene muchas caras, ¿no? O sea, hace 500 años hubo un tipo de globalización, hoy en día hay otro tipo de globalización.
Cuando se refiere a comunidad internacional hay que entender que estamos hablando de Estados Unidos, que utiliza las Naciones Unidas como tapadera para utilizar para continuar con sus crímenes contra la humanidad y contra sobre todo los países árabes. Y
este es un acto de acción colectiva de varias regiones del país, debido principalmente al factor de una firma de un tratado de libre comercio, en donde no ha habido participación de sociedad civil, en donde debido a que es una negociación comercial se ha dicho que no se puede dar ningún tipo de información.
Ya no una sola voz, sino más voces. Cada día de lunes a viernes en tu radio. Informativo más voces.
Los legisladores estadounidenses rechazaron el lunes el plan de rescate financiero por 700.000 millones de dólares, provocando un derrumbe de Wall Street y de las bolsas de todo el mundo, que volvían a abrir a la baja este martes. La clave de la derrota del plan del presidente George Bush fue la oposición de 2/3 de los congresistas republicanos, que a diferencia de los demócratas, se pronunciaron mayoritariamente en contra del plan. Sea como sea, muchas voces se manifiestan críticas a la evidencia de que mientras se intenta rescatar las grandes corporaciones financieras estadounidenses, poco se hace para casi 29 millones de norteamericanos que reciben cartillas de racionamiento de comida para poder sobrevivir. Fernando Velázquez, de Radio Pacífica en Estados Unidos, nos ofrece el reporte con la conversación con el sociólogo José Calderón.
José Calderón es profesor de Sociología y Estudios Chicanos en el Colegio de Pitzer y presidente de la Mesa Directiva de los Valles de San Gabriel y Pomona en el área metropolitana de Los Ángeles. Calderón señala que la solución planteada por los demócratas y republicanos no resolverá los problemas de fondo que tiene la Unión Americana.
A esta crisis, hasta con los 700 billones de dólares, no se ha acabado y va a continuar a hacerse más hondo. Y infortunadamente, eso quiere decir también que va a haber mucho sacrificio en nuestras comunidades y mucha gente que se va a poner en una situación en donde van a continuar a perder trabajo, van a continuar a perder casa y no va a haber suficientes fondos para las verdaderas necesidades, que son para la salud de nuestra gente, la educación y para asegurar que puedan sobrevivir las comunidades, especialmente las comunidades pobres e inmigrantes. También lo que vamos a comenzar a ver, y tenemos que prepararnos, porque sabemos que cada vez que ha habido una crisis, comienzan las deportaciones.
El profesor Calderón advierte sobre una repetición de los trágicos sucesos en la Alemania nazi, cuando la clase dominante decidió poner a Adolfo Hitler en el poder como medida para paliar la crisis económica que enfrentaba su país en los años 30 y 40.
En Alemania, cuando Hitler vino al poder, había una clase trabajadora que también tenía una crisis económica y se estaba desarrollando una situación en donde había gran desempleo. Hitler fue elegido por la clase trabajadora abajo de enfocar él en su campaña, que el culpable por los problemas económicos, el desempleo y todo eso, era el judío. Y sabemos lo que pasó en Alemania cuando Hitler estaba en poder y murió mucha gente. Y llegó al punto que los ponían en estos campos, los ponían a trabajar, cuando acababan con ellos, los mataban. Y tenemos que ver esa historia en términos de qué puede pasar cuando hay un crisis económico y se usa el racismo a darle la culpa especialmente a la gente que creen que no se puede organizar y no puede luchar por sus derechos.
Era José Calderón, profesor de Sociología y Estudios Chicanos en el Colegio de Pitzer y presidente de las mesas directivas de los Valles de San Gabriel y Pomona en el área metropolitana de Los Ángeles. Yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Más Voces.
En el País Vasco, la ONG Mundubat organizó unas jornadas bajo el título Resistencias y propuestas feministas frente a la globalización neoliberal. Ayer ya escuchábamos la entrevista con Sonia María Coelho Gómez, de la organización feminista brasileña Sempre Viva Organiza Sao Feminista. Hoy nuestro compañero Íñigo Muñoz, de Tastas Irratia, en Bilbao, conversa con Clemen Altamirano Carcache, del colectivo de mujeres de Masaya, de Nicaragua.
Bueno, pues cuéntanos, para empezar, ¿cuál es la situación de las mujeres en Nicaragua?
Bueno, las mujeres en Nicaragua, como decía Sonia, no es una situación diferente al resto de mujeres del mundo y una situación bastante parecida a las mujeres latinoamericanas. Tenemos los mismos problemas y con la globalización neoliberal pues aparecen nuevas formas de violencia, y yo no hablaría de nuevas formas de violencia, sino nuevas expresiones, pero que son las mismas formas de violencia que han habido a lo largo de toda la vida.
¿Y cuáles son esas expresiones? Perdona que te interrumpa.
Sí, todo lo que tiene que ver con los aspectos sociales de la globalización, que es algo que no se aborda, porque la globalización más se enfoca en el tema económico, en el tema informático, en el tema de telecomunicaciones y esas cosas, pues la parte social es algo que se obvia, pero que es algo que tenemos que tenerlo presente y que tiene que ver mucho con el tráfico de mujeres, tiene que ver mucho con los femicidios, tiene que ver mucho con hay situaciones que aparecen como por ejemplo el narcotráfico, el crimen organizado, que es producto de esa liberalización de las fronteras para que puedan los productos ir de un país a otro, ¿verdad? Y que muchas de esta liberalización de las fronteras, en vez de ayudarnos a resolver cosas, más bien nos conflictúan a las mujeres, porque nos aparecen esas formas de violencia que realmente en muchas ocasiones se nos escapa de las manos. Y uno de las situaciones graves que encontramos, por ejemplo, es la migración de mujeres. La mayoría de mujeres que no encuentran trabajo o que la situación laboral, como decía Sonia, se hace muy difícil en el país, las mujeres salen del país a buscar ese sueño de una vida mejor, y lo que encuentran es la muerte. En los casos de Guatemala y de México, que son los lugares donde cantidades de mujeres han muerto, en Juárez, que es una ciudad fronteriza, y Guatemala, pues donde son de 3 a 5 mujeres por día que aparecen muertas, una buena cantidad de esas mujeres son mujeres inmigrantes, y nicaragüenses han muerto cantidades allí. Entonces vemos de que muchas, además, en estos procesos de neoliberalismo y de globalización, pues encontramos de que una misoginia muy marcada, o sea, un desprecio o una anulación de la vida de las mujeres. Y en esto pues la iglesia pues carga su parte, porque hace el trabajo de como quien dice, de marcar el terreno en relación a que las mujeres hasta aquí pueden llegar, y esto es para ellas y lo quieran o no. Y en eso pues la iglesia ha sido un bastión que en nuestros países tiene mucha fuerza, y que prácticamente es algo que va para todos los países latinoamericanos, que es la penalización del aborto, el control de la salud reproductiva de las mujeres. que es una manera de controlar los cuerpos y la vida. O sea, no es solamente el hecho de que las mujeres ya no tenemos la autonomía para poder decidir, sino de que la autonomía del cuerpo está totalmente invalidada para nosotras, y que es algo que no es nuevo, ¿ya? No es nuevo. Y yo recordaba un día de esto, en un encuentro que tuvimos, de que el emperador Pedro de Brasil, en el 28 de septiembre de 1800 y algo, decretó ese día la liberalización de los vientres femeninos, con la idea de que no nacieran esclavos, o sea, hijo que naciera que no fuera esclavo, y a partir de allí se inició todo el proceso de abolición de la esclavitud en Brasil y en Argentina. Entonces, significa que si las mujeres ahora no podemos decidir si queremos o no queremos parir, nuestros vientres siguen siendo esclavos, ¿verdad? Entonces no tenemos vientres libres en Latinoamérica.
Por otra parte, mencionabas hace un momento el aborto. Si no me equivoco, en Nicaragua en los últimos tiempos parece que está siendo un tema bastante conflictivo, por decirlo de alguna manera.
Sí, o sea, según el código penal nuestro, el anterior, porque ahora estamos estrenando un código penal nuevo, que tiene muchas cosas novedosas, porque habla de la reproducción en laboratorios, habla de los delitos que tienen que ver con la informática, o sea, tiene muchas cosas nuevas, pero retrocedió 132 años, por ejemplo, porque era lo que tenía el decreto de ley del aborto terapéutico, que era la única opción que teníamos las mujeres en Nicaragua, y que ahora pues está siendo negado. A partir de allí han sido 34 mujeres las que han muerto donde su vida se pudo haber salvado con un legrado a tiempo.
También mencionabas antes el papel de la Iglesia. Al menos visto desde fuera, sí parece que en América Latina, por lo menos hace años, tenía cierta fuerza el papel de la llamada teología de la liberación. Sin embargo, según nos cuentas, esto parece que en los últimos tiempos ha cambiado. Cuéntanos un poco cómo...
No, la teología de la liberación sigue estando allí, pero que ahora casi pasa inadvertida, y lo que tiene más fuerza es la jerarquía católica, donde ellos son prácticamente que hacen un cogobierno. En Nicaragua tenemos un cardenal que es el secretario de la Comisión de Reconciliación y Paz del gobierno, que tiene rango de ministro. Entonces lo tenemos como un funcionario de gobierno prácticamente, al cardenal Obando.
Y por otra parte, ya ha pasado bastante tiempo desde que volvió a gobernar el Frente Sandinista en Nicaragua. ¿Ha mejorado la situación de las mujeres o ha empeorado o sigue igual la situación de las mujeres en Nicaragua desde que gobierna el Frente Sandinista?
No, realmente el gobierno sandinista, con el que sí teníamos muchas esperanzas de que la situación cambiara, la situación para las mujeres ha ido cada vez más difícil. Tenemos un gobierno misógino que no reconoce a las mujeres como la parte importante de la sociedad, o el 52% que somos de ese país, y que realmente las políticas están dirigidas incluso a penalizar, a sancionar a mujeres organizadas que defienden derechos humanos de otras mujeres. Y eso es algo que el gobernante de turno no nos lo va a perdonar, porque fuimos quienes abanderamos la denuncia de abuso sexual en contra de su hijastra.
¿Puedes profundizar en esto último que decías?
Bueno, el presidente de Nicaragua abusó de su hijastra cuando era una niña de 11 años y estuvo por 19 años abusándola, hasta que la muchacha pues decidió pues romper el silencio, hablar, buscó apoyo de las organizaciones de mujeres. Estuvimos listas para apoyarlo a pesar de lo que significaba para nosotras, porque veníamos de la izquierda, veníamos del Frente Sandinista, habíamos ayudado a construir ese gobierno y ese plan programático del Frente, y era algo que nos ponía en una situación bastante difícil, pero a la hora de elegir, claro, estábamos a estar del lado de las víctimas.
Y por otra parte, además del taller que desarrollarás este miércoles 24 de septiembre a las 6:30 de la tarde, también creo que el viernes vas a participar en otro acto aquí en el Icateneo del Casco Viejo de Bilbao.
Sí, ese día tenemos un videoforo con la historia de Rosa. Rosa es una niña que fue abusada sexualmente y que fue embarazada a los 9 años y era inmigrante, estaba en Costa Rica y ahí ocurrió el abuso y el patronato de la infancia de San José la tuvo casi secuestrada. Tuvimos que ir mujeres del movimiento de mujeres de Nicaragua a traerla a Costa Rica porque no tenían ningún derecho de tenerla allí y incluso alejada de la madre. La madre y la hija la llevamos a Nicaragua y se inició toda una lucha para que la niña pudiera tener acceso al aborto terapéutico, que en esos momentos era legal. Al final de cuentas el gobierno no dijo ni sí ni no, porque estaba ante una situación que una junta médica decretó que la niña sí corría serios peligros y eso hizo que una ministra de salud que era del Opus Dei pues renunciara, y la viceministra lo que hizo fue decir, bueno, queda opción de los padres la decisión que vayan a tomar. Al final se logró hacer el aborto, pero ahora en este momento 9 mujeres dirigentes del movimiento de mujeres y feministas pues están enfrentando una acusación por complicidad por el hecho de aborto, siendo que en ese momento era legal pues.
Pues Clemen Altamirano, gracias por estar con nosotros y bueno, suerte y hasta la próxima.
Hasta aquí el informativo Más Voces de hoy. Agradecemos vuestra atención. Recordad que tenéis más información en nuestro portal de internet www.másvoces.org. Nosotros, si queréis, nos podemos encontrar mañana aquí en la radio. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.
Esto es Noticias Radio Mundo Real. Antineoliberalismo. La acuciada seguridad energética de la Unión Europea y sus efectos de injusticia climática en el sur.
La honda preocupación existente en los gobiernos de los 27 países miembros de la Unión Europea, que por momentos ha alcanzado el paroxismo, en relación a la seguridad energética, se anuda como un lazo con la política exterior de Bruselas y su menudo acuerdos comerciales que buscan posicionar efectivamente a las corporaciones procedentes del bloque, en especial las energéticas, en su dominio de los recursos energéticos del sur global. Y en esa tensión, el concepto de justicia climática y más aún el propio medio ambiente parecen ser las primeras bajas efectivas.
La crisis política en la región del Cáucaso, registrada en el mes de septiembre, y la reacción de Rusia, uno de los principales proveedores energéticos de la Unión Europea, precipitó una serie de evidencias en ese sentido.
En una reunión sobre innovación y energías renovables que se celebró a mediados de septiembre en Lisboa, el comisario europeo de energía, Andris Piebalgs, pidió una seguridad efectiva en el suministro energético a los proveedores de la Unión Europea, que abarque también las redes de distribución.
El comisario subrayó que la desproporcionada reacción de Rusia en la pasada crisis de Georgia mostró la necesidad de Europa de intensificar sus esfuerzos en relación a la seguridad de los proveedores energéticos.
Para lograrlo, explicó, se necesitan mecanismos de solidaridad con los actuales proveedores que deberían incluir además reducciones de la emisión de CO2 a la atmósfera en los productos que comercializan. Piebalgs resaltó que hacen falta primero iniciativas para garantizar la red de suministro eléctrico de la Unión Europea y los gasoductos de las áreas circundantes al territorio europeo.
Piebalgs advirtió que si los europeos no reducen la actual demanda energética, incrementarán cada día más la dependencia de combustibles fósiles procedentes de fuera de la Unión Europea, con las consecuencias que eso acarrea. De acuerdo a la Agencia Energética Internacional, la demanda energética podría elevarse más del 50% en 2030 y solo el consumo de petróleo se incrementa a un ritmo del 1,9% anual.
El jerarca europeo reconoce que ha tocado a su fin la era de la energía barata y manifestó la voluntad de Bruselas de fomentar la producción de energías renovables ante la creciente demanda del ciudadano europeo de reducción de energías fósiles, especialmente los más vulnerables por su situación económica, que han sufrido los efectos de la desmesurada subida del petróleo en los últimos meses.
En realidad, la debilidad que supone la dependencia energética europea está reconocida palmariamente en el documento base de la Estrategia Internacional Comercial y Política Europea, Europa Global. Allí se reconoce que, más que nunca, Europa debe importar para poder exportar. Una de las mayores prioridades debe consistir en hacer frente a las restricciones al acceso a recursos tales como la energía. Las medidas tomadas por alguno de nuestros principales socios comerciales para restringir el acceso a sus fuentes de suministro de estos productos están provocando grandes problemas a algunas industrias de la Unión Europea. Justamente las empresas energéticas del bloque, con un fuerte posicionamiento en el sector petrolífero y de gas, así como de construcción, distribución y comercialización de energía eléctrica en varios países de América Latina y el Caribe, representan el buque insignia en los planteos de acuerdos de asociación, formato Tratado de Libre Comercio, que plantea Bruselas al sur global.
Esto fue Noticias Mundo Real. En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Género.
Celebrando las diferencias. Miles de personas participaron en la Marcha por la Diversidad Sexual.
El pasado viernes, la avenida 18 de julio de la ciudad de Montevideo, una de las más transitadas de la capital de Uruguay, se colmó de miles de personas que, con música y banderas multicolores, cubrieron el tramo de la avenida que separa la Plaza Independencia de la Plaza Libertad. El amor no se cura era el lema que este año las convocaba a participar de una nueva marcha por la diversidad sexual.
Como cada año desde hace 14, la marcha se realizó el último viernes del mes de septiembre como forma de recordar al activista Juan José Quintanz, cuyo fallecimiento se produjo cercano a la fecha en la que se realiza la movilización.
Radio Mundo Real estuvo presente en la marcha, donde pudo conversar con varias de las personas que participaron de ella. Una de estas personas fue Carlos Álvarez Nazareno, secretario general de la Asociación Civil Argentina, África y su diáspora, quien nos decía lo siguiente.
Bueno, Carlos, lo que te quería preguntar es ¿por qué estás participando de esta marcha?
Porque de alguna manera reivindicamos la lucha contra el racismo, la discriminación, la xenofobia, la homo, lesbo, transfobia en todos los niveles de la sociedad. Así que bueno, es un acto de presencia, de apoyo y sobre todo de fortalecimiento.
¿Por qué esta fecha? Y me puedes hablar un poquito de, bueno, ¿de quién era Juan José Quintanz también?
Esta fecha es el marco de la marcha. La marcha se hace siempre el último viernes de septiembre. Así que ya está la marcha de la diversidad instalada. Creo que este semana de coco es el tercer año, así que nada, va a seguir siendo así por rato. José Quintanz fue un activista LGBT por los derechos de la diversidad sexual,
momentos. Así que bueno, es una figura reconocida dentro del movimiento gay, sobre todo.
Voy a hacer una pregunta capaz que un poco difícil, pero ¿cómo ves a la sociedad uruguaya? ¿Ves que se acepta al diferente o ves que hay un rechazo al diferente?
Bueno, creo que hay discriminación, actos de discriminación, de racismo, de xenofobia, seguro, porque bueno, creo que cotidianamente se ve. También a nivel de las políticas hay también como ciertas cuestiones que hacen a que la discriminación, cuando decimos no, a que haya un combate específico, digamos. La sociedad uruguaya en general en ese contexto tiene que ver, así que, digamos, hay un avance en términos de las leyes, que eso es re importante, apoya los derechos de la diversidad sexual, digamos, hay ciertos avances que son buenos, pero bueno, ahora hay que trabajar más a nivel de la cultura, ¿no? Más a nivel de las bases, me parece que también el cambio tiene que venir desde allí.
Vimos acá en la marcha algunas banderas de ciertos sectores de partidos políticos. Eso también puede llegar a indicar que hay un cierto avance en ese sentido. ¿Cómo lo ves vos?
Sí, exactamente. Creo que los movimientos, los derechos de los LGBT o los derechos de los afrodescendientes, de los pueblos originarios, los partidos lo han tomado, o algunos partidos han tomado, sobre todo la izquierda, creo que es un elemento fundamental. Bueno, pero la idea es esa, que justamente se han permeado, sino solamente es una lectura de clase, no de poderes en ese sentido, sino que la experiencia que tienen los movimientos en las comunidades se expresaba. Así que bueno, eso es lo que falta acá, como en toda la región, y bueno, hay que seguir apoyando, digamos, todo ese tipo de movida.
Iguales en derechos, pero celebrando las diferencias.
Exactamente, creo que en la diversidad está el gusto, que es un cliché así re mal, pero bueno, en la diversidad creo que es un concepto que realmente que ayuda. Pero bueno, hay que mirar siempre a la diversidad, dentro de la diversidad, ciertas particularidades, porque hay cuestiones que son específicas de los movimientos, del género, de las identidades culturales, es fundamental.
Las banderas de la vertiente artiguista, un sector del actual partido de gobierno, el izquierdista Frente Amplio, eran claramente identificables en la concentración que se produjo al finalizar la marcha. Radio Mundo Real conversó con uno de sus militantes, Daniel Betancor, quien nos explicó por qué se encontraban participando de la movilización.
Bueno, ¿me puedes contar por qué hay un contingente, digamos, de militantes de la vertiente que está participando de esta marcha de la diversidad?
Bueno, porque la vertiente, digamos, es uno de los sectores que más apoya la diversidad en todos sus planos, no solo en el plano sexual, sino en todos los ámbitos de la sociedad, porque entendemos y defendemos una sociedad igualitaria y nos parece y estamos absolutamente en contra de todo tipo de discriminación, porque entendemos que eso hace a la democracia y a la defensa de los derechos. Básicamente por eso.
¿Cómo has visto el desarrollo de esta marcha?
Yo no participé, digo, estamos acá repartiendo un material político y a su vez juntando firmas contra la ley de caducidad. Pero hay muchos compañeros, jóvenes sobre todo, que participaron. Nos parece una expresión democrática, una expresión de libertad y que, bueno, que en ese marco lo asumimos y lo respetamos.
La sociedad uruguaya, ¿te parece que en general hay una aceptación del diferente o hay una discriminación todavía latente?
Yo creo que sí, que hay muchísima discriminación, más de lo que se piensa. La sociedad uruguaya es una sociedad básicamente conservadora. Más allá de que hemos avanzado, y en este gobierno particularmente se ha avanzado mucho en legislación en ese sentido, pero digamos, tradicionales, perduran muy fuertemente en la sociedad. Creemos que es un proceso de muchos años y que hay que avanzar paso a paso en la construcción de derechos.
Otra de las pancartas que sobresalían entre la multitud era la de Misangas, un movimiento de jóvenes mujeres afrodescendientes. Al pie de la pancarta se encontraban Tania Ramírez y Karen Sánchez, y con ellas también dialogó Radio Mundo Real.
Bueno, lo primero que les voy a pedir es que se presenten. Tania Ramírez, Karen Sánchez. Bueno, cuéntenme, ¿por qué están participando de esta marcha?
Bueno, nosotros somos del grupo Misangas, del grupo de mujeres jóvenes afrodescendientes. Pertenecemos al movimiento Afroralidad. Y bueno, ya es la segunda vez que estamos apoyando a los compañeros de la diversidad y venimos de forma de apoyo, digamos, ¿no? Concretamente nosotros articulamos con los compañeros del colectivo Ovejas Negras y ya hemos hecho un par de actividades en conjunto, como un foro que se hizo en julio, que se llamó Desidentidades, que bueno, que trató todo sobre estos temas, ¿no? Sobre género, etnia, diversidad sexual y juventudes. Y bueno, entonces venimos a apoyarnos a los compañeros. En esto de, bueno, no de repente sumar discriminaciones, ¿no? Pero sí apoyarnos dentro de los diferentes colectivos o movimientos que estamos en contra de todo este tipo de discriminación.
¿Cómo ven a la sociedad uruguaya? ¿Discriminamos los uruguayos? Bueno, esa es la pregunta clásica. Los uruguayos sí discriminamos, y no solamente en el sentido más fuerte, ¿no? O más directo, como el insulto, como el agravio, sino, bueno, la discriminación estructural, que es el no acceso a ciertos lugares, ¿no? La pobreza también es un indicador de discriminación, y bueno, y cuando no se llega a ciertos niveles de acceso social o de ascenso social, eso también se manifiesta, ¿no? En los suelos, lo mismo que, bueno, con la discriminación con las mujeres, ¿no? Se manifiesta la diferenciación de sueldos entre hombres y mujeres, en la sociedad machista, y bueno, también la sociedad es racista, y bueno, y también discrimina, ¿no? Y también en torno a la edad, ¿no? Nosotras nos congregamos como jóvenes, porque también el espacio como jóvenes no lo tenemos. Entonces, bueno, por eso somos un movimiento de mujeres jóvenes afrodescendientes.
¿Notan que ha habido algún cambio en estos tiempos o ven que se mantiene igual?
No, en realidad, bueno, los cambios que se han hecho es el reconocimiento de que existe el racismo y que hay discriminación. Pero bueno, después hay que empezar a generar otras cosas, políticas, acciones afirmativas, algunas acciones concretas. Esos son los cambios que hay que empezar a generar y hacer. Pero bueno, la gente reconoce que hay racismo y el tema está sobre la mesa de alguna forma y está en discusión y está en debate, pero bueno, cambios reales no hay. Y bueno, las estadísticas lo dicen, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Nada. A la entrevista. ¿Quieren agregar algo?
¿Yo preguntaba?
Nada más, bueno, que apoyamos a todos los compañeros de la diversidad y bueno, que esperemos que este tipo de marchas y este tipo de actividades sirvan de impacto para que la sociedad uruguaya se dé cuenta de que, bueno, que existe la discriminación y bueno, que se revierta la situación.
Esto es Noticias Radio Mundo Real. Esto es Noticias Mundo Real. Soberanía alimentaria.
Brasil, obligan a Monsanto a abandonar tierras.
En esta ocasión, los reclamos del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST, se hicieron escuchar. Días atrás, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria de Brasil determinó la expulsión de la empresa estadounidense Monsanto de un predio de 26 hectáreas en el municipio de Campo Verde, en el estado de Mato Grosso.
Esas tierras habían sido compradas ilegalmente para la realización de experimentos con semillas transgénicas y esa situación fue denunciada en su momento por el MST.
Los campesinos sin tierra piden que el predio que utilizó Monsanto durante años pase ahora a estar bajo control de los movimientos sociales y que allí se instale un centro para el desarrollo de semillas locales, según puede leerse en el sitio del MST.
La decisión del INCRA fue una buena noticia, resultado de nuestra articulación, dijo Itelvina Macioli, de la Dirección Nacional del MST. En el fondo del asunto hay una convicción que está ganando terreno en el seno de los movimientos sociales brasileños. El agronegocio le disputa la tierra a los emprendimientos cooperativos del MST.
La crisis de agricultura y la falta de incentivo del gobierno federal para los campesinos abren espacio para que las empresas ejerzan presión para comprarle la tierra a los asentados, afirmó Macioli en un reporte que difunde la agencia del MST.
Mientras tanto, empresas como Monsanto utilizan mecanismos algo peculiares para intentar lavar su imagen, bastante deteriorada por años de prácticas contaminantes.
La prensa de Mato Grosso ha publicado en septiembre diversas crónicas acerca del emprendimiento Cine Monsanto, que la transnacional impulsa desde 2005 y que consiste en sesiones gratuitas de cine para comunidades carentes de este tipo de entretenimiento en zonas rurales de Brasil. Este proyecto ya llegó a los estados de Minas Gerais, Bahía, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Río Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo y Tocantins.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm